tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto y 20. ¡Ajale!
Ya.
7 con un minuto y 30 segundos de este viernes 28 de julio de 2023. Le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Yo feliz de la vida. Fíjate que, ¿cómo a alguien le puede ir mal si está, hasta antes de esto, estaba escuchando esto? Mira, mira qué maravilla.
Así le diría.
No, porque está muy entera.
Esa no es de cine.
No, es que están. Aquí está, mira. Esa es la que está justo. Justo cosa. Cuando está. No, pues está la anterior. Oye, que eso es porfiado, hombre. A ver, ¿cómo anda aquí? ¿Cuál me va a salirme? Justo está, mira. Mira qué bonito. Esto es muy bonito, ¿no? Un viernes tarde.
La garganta del sinsonte.
Porque usted tiene.
Me encanta.
Si no creyera que en el monte.
Justo tenía mi audífono estante entre.
Se esconde el ritmo y la pavura.
Que él, mira, vamos a adelantar.
Si no creyera en.
Te la puede poner el.
¿Dónde está? Qué bueno.
Un revoltijo de carne con madera. Un instrumento sin mejores resplandores. Que lucecitas
un monstruo,
¿eh? Sí.
Me encanta
mucho. Me gusta mucho. Y un gusto adquirido.
Mira, yo también un poco, porque. ¿Por qué tú? A ver.
Porque, no sé, al principio no lo conocía. En mi casa no escuchaba mucho Silvio Rodríguez, para serte sincera, no. Entonces lo conocí fuera del hogar.
Voy a poner un poquito de fondo, suavecito. Si molesta, me avisa.
Claro, lo conocí. ¿Le podemos decir al Richie
no,
que lo conocí?
No, esto es casero.
Ya, ok. Y.
Muy pichangueado, ¿no? ¿Pichangamos? Sí, ya lo
Bueno, no importa. Ya. Y bueno, y en mi casa, como te digo, no se escuchaba ¿no? Silvio Rodríguez. ¿Ya? Entonces yo lo conocí fuera del hogar.
Por un pueblo,
No. Me lo mostró la prima grande de una amiga mía.
¿Ya?
Dijo, mira lo que tengo.
Sí, como casi música prohibida, te voy a decir.
Mira lo que tengo.
Y te voy a mostrar a un. Y yo como, a ver, chica, a ver, no sé. Chica.
Tú pensás que te.
No, como que me iba a comer el cuco. Ya. Y me empezó a gustar.
Es que
y de a poco.
Es que es imposible que no te guste.
Es que es muy bonito.
Es que es demasiado bonito.
Tiene canciones demasiado bonitas.
Y fíjate que en mi casa era en la casa casi. Se escuchaba Serrat. Y yo siempre en una época lo sentía como traicionando un poco a Serrat.
Ah, pero igual se escuchaba Silvio en tu casa.
Sí, pero sí. No. Pero que Serrat era un poquito, casi un poquito. Que era como un poquito religioso. O sea, cuando vino a Chile y rebotó.
Sí.
¿Te acuerdas que rebotó? Sí. Y se fue a Mendoza. Fuimos a Mendoza a verlo en familia.
Fue como un evento familiar.
Sí, fuimos a Mendoza. Bien. Entonces, claro, pero es que me gusta tanto.
A mí
me encanta, llena tanto el gusto.
Sí.
Y tengo casos que conozco gente más joven que le digo. Tengo una hija de 15, por ejemplo, que no le fascina. Y en su medio, su mundo, su amiga, no, a muy pocas, porque también no
ya. Bueno, porque mucho, es otra época.
Generación, otra dos.
Sí.
También le gusta el reggaetón, ni te explico. ¿Eh?
No, y o sea, lo de bailar.
Perrea, pero ni te explico, sí. ¿No? Una de 17. Pero le fascina cuando la llevo al colegio en las mañanas, antes de venir por acá.
Escuchando Silvio.
Ponemos a Silvio y se le sonríe la cara. Porque está en la belleza de la música.
Es muy bonita, Rodríguez. Es como.
Qué pena.
Te eleva.
La pena es que en un momento, no sé ya que sea tontera habrá pasado, era como medio ideológico escucharlo o no escucharlo.
Por eso te digo.
Claro.
Sí.
Entonces, bueno, precioso. Pero yo lo fui a ver a Santa Laura, la primera vez que vino después ya en
una por, época sí. Que hizo un.
Si inolvidable.
No, si no me acuerdo, en un. Fue, pero que llenó, eran millones y millones de personas como en un. Como en.
¿Ya no da recitales?
¿No?
En el Nacional
llenó. Sí, no, hizo una vez Nacional, llenó el Nacional, pero no fue una vez al Parque O'Higgins.
No me acuerdo. No sé. Pero la primera vez que yo lo vi fue en Santa Laura. También me acuerdo, estaba en Andes, donde vi tantas veces ganar a mi equipo, después vi a Silvio
Rodríguez. Y perder también.
Pero muchas más veces ganar.
Bueno.
Aunque pues, yo me ponía detrás del arco en esa época.
Tuviste suerte.
Cuando éramos locales a las 11 y media de la mañana.
Estamos hablando de Silvio y tú.
Chacriay
la conversación.
Porque estamos hablando de cosas.
Chacriay de la conversación.
Estamos hablando de arte.
Chacriay de unos equipos de la medianía de la tabla.
Poesía. Estamos hablando de arte, de poesía, de belleza.
Ya. Ya, mataste el momento. ¿Qué querés que te diga?
Por eso no te gustaba Silvio Rodríguez, po.
No, me encanta.
Por eso.
Dije que me gustaba Silvio Rodríguez.
Pongámosla.
Al revés, fue como una rebeldía en mi parte que me gustara Silvio Rodríguez.
Mira qué buena, mira. Ah, justo se está terminando el tema que tenía, ¿viste? Yo que te quería musicalizar el programa.
Oye, un saludo a los amigos peruanos en su día.
Sí, sí, 27. Pero 28. Sí, el día del Perú es mañana.
Hoy día 28.
Oye, me leí completito el fascículo. Hoy día 7 páginas, sí, Mercurio, sí, edición, sí, especial. Sí. Me leí varias entrevistas. No. Interesante. Más yo fui al Perú la semana pasada.
Sí, pues.
Pero yo pensé que lo hacían, pero sé que el 28, pensé que era el 27, no, pensé que lo habían hecho por adelantado, como preparándolo.
No, hoy día.
¿Cómo? Hablamos antes ayer.
Y mañana la parada militar.
Espérate un segundito. Tan rápido pasa todo esto. El 26 estuvimos hablando del asalto al cuartel Moncada, del cumpleaños de mi abuelita, el cumpleaños de...
Eso hace 2 días atrás.
Hace 2 días ya, y pensé que había sido ayer, por eso pensé que era 27.
No, hace 2 días atrás.
Estoy interrumpiendo.
No.
Con las fechas.
No, para nada.
Sí, se me empiezan a confundir los días. No, me vaya a avisar, ¿o no?
Está muy bien.
¿Me vaya a avisar?
Sí.
Matías, no importa.
Matías,
a cualquiera le pasa. Dime,
Matías,
es bien.
Está todo bien.
Tranquila,
está todo,
Matías,
bien.
¿Quiere ir al baño? ¿Quieres que le traiga una agüita?
No te preocupes.
Oye, 28 de la D, sí, por el Perú, la República Hermana del Perú.
Sí.
Ya.
Así que saludos para ella.
Sí. ¿Qué más? ¿Tú conoces la Embajada del Perú aquí en Santiago? Lo linda que es.
Ah, ¿dónde?
En la calle Candelaria, Goyeneche.
Ah, sí, bonita.
Una casa maravillosa.
Pero nunca he entrado, la viste.
Ah, yo entré una vez. Yo entré una vez en una casa muy linda del arquitecto Jaime Sanfuente. ¿Jaime? Sí, Sanfuente, sí. Que Sanfuente además es uno de los discípulos de Duart, que a su vez era discípulo de Corbusier, o sea,
sí, pues,
una escuela de aquella, de la arquitectura
más
chilena.
Moderna.
Y esta casa es de él, de esa fuente, y una casa maravillosa. Maravillosa, no, muy sencilla, de líneas muy sencilla, todo por una arquitectura muy piola. Sí.
Bueno, embajadora, ya sabes.
Invítala a José Río a conocer esa casa.
Me gusta
dos casas más abajo, tres casas más abajo, se filmó La Madrastra. O sea, era la casa que se filmaba en los estudios de Canal 13,
ya el Unger.
Pero la fachada de la casa de La Madrastra era esa.
Yo no me acuerdo de La Madrastra.
O los títeres,
mucho.
Me estoy confundiendo. No, yo creo que La Madrastra.
Yo no me acuerdo de La Madrastra mucho.
¿No?
¿Qué año, 82?
No sé, pero...
¿Por ahí?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Por ahí?
¿Quién mató a...?
¿Cuál es la que peinaba la muñeca?
No,
la
Gloria, pues,
Muchmayer, pero ¿esa era La Madrastra?
No, pues esa era...
¿Esa eran los títeres?
Los títeres, ¿no? Loco Carreño.
Somos títeres, nada más.
¿Qué mató a Celeste, creo que se llamaba La Madrastra?
No, se llamaba Celeste.
¿Quién mató a quién?
No sé.
Pero Estrella era la que la asesinada.
Ese día separó Chile.
Era la Gloria Muchmayer, la asesina. Ese día separó Chile, esa tarde. Yo tengo recuerdos de un viaje que me había...
¿Quién mató a Sara?
No, ¿quién mató a...?
¿A Marilyn?
No, pues ya me van a decir. Ese día me acuerdo que unos primos míos me habían invitado un fin de semana a Viña.
Ya.
Y yo le dije a mi mamá para Callao que no quería ir, porque el viernes terminaba La Madrastra. ¿Ven las cosas que no se acuerdan? Y yo era chico y decía, mamá, no quiero ir, pero si lo van a pasar tan bien. Imagínense, uy, van a caminar, van a andar en Victoria, van a caminar por la Avenida Perú. ¿Cómo lo van a hacer entretenido? ¿Van a comer helados?
No.
Van a ir al Samoyedo, van a comer gallinitas de manjar.
Bueno,
y yo decía, sí, pero
¿qué mamá quiero cuenta,
ver el final de La Madrastra?
Mi mamá cuenta que, misteriosamente, en una época mi papá empezó a llegar muy temprano a la casa. Llegaba temprano.
Uno sospecha cuando llegan tarde,
claro,
pero cuando llegan temprano.
En la calle, en mi casa era al revés. Como, lo más salvaje es que Alfonso empezó a llegar muy temprano a la casa.
Decía tu mamá.
Sí, y nada entendía hasta que lo fui cachando que llegaba en la madrastra.
¿Quién mató a Patricia? Ya me
acordé. A Patricia, ya, toda la razón.
Estrella era.
Y llegaba y veía a La Madrastra.
¿Ya?
Llegaba a ver La Madrastra y lo fue cachando que... Y dice, no, o se hacía como el... No
me interesa, oye, La Madrastra. Eso es para mujeres.
No, ni entraba en eso. No era de dar muchas explicaciones, te voy a decir. Pero metido con La Madrastra.
¿Y?
Terminó, claro, La Madrastra y siguió llegando tarde.
Le acomodó el horario al caballero, ¿eh? Ay, ay, ay. Noticias de esta tarde. Ha sido una tarde muy noticiosa. ¿En Chile?
Y en el mundo.
Y en el mundo. Parte tú por Chile.
De las últimas, lo último que hemos sabido,
sí.
Banco Central decidió bajar la tasa en 100 puntos bases, queda en 10,25.
Lo que hace que son 100 puntos bases, un punto entero.
Un punto entero.
Ya. La baja más grande en 14 años.
Imagínate.
Es una
tremenda señal.
Una tremenda señal y además unánime.
Unánime, sí. En general es unánime.
La última vez,
la
no,
última vez no había sido unánime.
Ya, pero
sí, fue unánime, es real.
Ya.
Sí.
Yo no leí el comunicado, vi la nota. ¿El comunicado da luces para adelante?
Da luces, sí. Que la situación internacional ha mostrado que la inflación está cediendo no solo en Chile, sino que uh-huh. En las economías desarrolladas. Y que si bien ahí se ha decidido mantener las tasas por un tiempo más, porque todavía hay presiones inflacionarias. En Chile, como comenzó el proceso antes, habría más espacio ya para las bajas, y esto acompañado también de el enfriamiento que ha tenido nuestra economía.
Ya, vamos a entrarle luego a esa noticia. Y en el mundo, en España, ¿viste lo que pasó?
¿Qué pasó en España?
No vamos a decir un vuelco, porque no es un vuelco, pero un cambio fundamental en la elección española.
¿Qué pasó?
El conteo de votos del exterior, que era hoy,
¿sí?,
le dio en los votos del exterior a Madrid, porque llegan a las provincias, ¿ya?, que no sabía, a Madrid le dio un voto más al PP y le quita un voto al Partido Socialista Obrero Español.
Ya, o sea,
¿Qué significa?
Queda 5 escaños, entonces.
¿Qué significa PP? Eso? Significa, puede ser sofisticada, puede ser muy delicado, pero es un cambio requete contra importante.
¿Ya?
Que el PP, el Partido Popular, sube a 137 votos y el Partido Socialista queda en 121 votos. Uh-huh. El Partido Socialista, o sea, aquí entonces hay que juntar amigos, hay que juntar fuerza, uh-huh, digamos, hay que ser un malón, cada uno,
sí,
lleva,
claro,
algo.
Cada uno, entonces, a cada uno aporta algo.
Para que Feijóo pueda llegar eventualmente a la Moncloa, para su gobierno, casa de gobierno, tiene que juntar, invito a Vox,
sí,
Vox
con sus 19 votos,
que le aporta los suyos, y el Partido Socialista Obrero Español a Sumar, que es el ex...
Sí. Es como la izquierda populista.
Claro. La izquierda.
Así le llaman ellos, para, sí, otros le llaman la extrema derecha, sí, claro, y así todos tienen, bueno, su nombre.
Pero bueno. Y el PSOE le alcanzaba con Izquierda Republicana. Le alcanzaba, déjame ver exactamente con cuál, todos los que le alcanzaba, con Bildu y con, sí, el PNV, que son partidos nacionalistas. Uh-huh. Y podía prescindir de Junts per Catalunya.
Claro, que le exigía sus buenas cosas.
Que exige mucho, sí, que vende muy caro sus votos, que es el de Puigdemont, el Carles Puigdemont, que es el que está huido, prófugo de la justicia, y que exige para darle los votos. Lo dijo el día siguiente. A nosotros no nos interesa.
Esto no es gratis.
No, y más, dijo, no nos interesa la gobernabilidad de España, nos interesa Cataluña.
Claro.
Por lo tanto, no cuenten tanto con nosotros. Pero Pedro Sánchez no le importaba tanto porque podía prescindir de Junts.
Si es que ellos se abstenían y no votaban en contra.
Podía prescindir, claro, de ellos. Es decir, si quieren, voten con nosotros. Pero si no, basta con que se abstengan. Eso. Pues bien, con este cambio necesitan un voto más que los del PSOE, los de Sumar, los del PNV, los de Izquierda Republicana y los de Bildu. Necesitan, entonces, necesitan el sí, ya no la abstención, de los de Junts, de los independentistas catalanes más duros. Y ellos piden ni más ni menos, que piden que se les haga un
referéndum
para la independencia. Y le piden amnistía para las personas que están condenadas, los líderes del proceso, que le llaman ellos, que es el proceso de independencia, que están castigados, por eso están prófugos de la justicia. Por lo tanto, Sánchez le sube, el Partido Socialista le sube muchísimo el precio para lo que ellos llaman la investidura. Para hacerla corta, hoy, sin Junts, si es que ellos deciden no participar porque no les dan, no les hacen caso a sus peticiones. El Pedro Sánchez junta 171 votos y Feijóo suma 172, uno más que los socialistas. Entonces ahora la pregunta es, ¿el rey a quién va a llamar para formar gobierno? ¿A quién va a llamar?
Debiera llamar a Feijóo.
A Feijóo.
Y que siempre, que era la duda también al principio.
¿Y qué es lo que pasa cuando tú juntas, cuando tú formas gobierno? Vas a la investidura, tienes que lograr la mayoría, claro, tienes que lograr 176... la mayoría de la Cámara de Diputados, y dos días después tienes que ir a la misma investidura y ya no necesitas 176, sino que necesitas un voto más que tu adversario.
¡Ah!
Un voto más.
O sea,
es decir, Junts vale oro. Ya no se llama Junts, se llama Junts d'or.
Junts de gold.
Gold Junts.
¿Cómo se dirá ahora en catalán?
En catalán.
¿Catalán?
¿Qué te parece? Tuvo buena explicación, ¿no?
Tuvo súper bien, Matías. Súper bien tu explicación.
No todo sonna, ¿no?
Nada.
Ah, ya, ya. ¿Tú notaste sonna?
¿No? Nada. Además me sorprendiste. No había, no, yo no había reparado en el detalle, fíjate.
Datos, que uno tiene, pa, que va juntando aquí, pa. Cositas que uno tiene.
No, muy bien.
¿Qué, Quique me dijo? ¿Por qué llegaste temprano?
Para
que
estoy gratamente sorprendida.
¿De mí? O sea, que decir que no todos los días te entrego datos interesantes.
No, pero hay veces que son más interesantes que otros.
Muy bien.
Así como uno también. Ámbelo yo no saber, digo que yo no.
Ámbelo saber cuando un día sea poco interesante y me diga, hoy.
No, no, tampoco, no te jamás te iría. Ah, ya. Jamás te iría, jamás te haría eso.
7:00 p.m, 16 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Carles Puigdemont. ¿Tú sabes que Quique es catalán? Por eso que está tan atento.
¿Llavar?
Es de Junts, ¿no?
¿Es Ferrer, de Junts?
Ferrer.
No.
¿Su segundo apellido Ferrer?
Sí, pero no eres de Junts.
No,
pero
no.
Sí, tiene algo. Sí, tiene igual algo, tiene como algo. Que le baja una cuestión.
El primero es prófugo. No, o sea, no hoy, pero sigo prófugo.
Exige amnistía permanente.
Exige amnistía permanente, anda pidiendo sí. Amnistía.
No, eso no.
¿No?
Ay, Quique, igual eres bueno para amnistía. Dí la verdad.
¿No?
No.
Ustedes partan diciendo la verdad. María le dice a la José, ¿tú me vas a decir si algún día no tengo un dato de interés? No, jamás te lo diría. Probablemente este es el equipo que se habla con más verdad en toda la radio, así que no vengamos sí, con cosas.
Es verdad. Eso también es verdad.
Es verdad, sí.
Pero, ¿quién es el más separatista de esta radio?
Uy.
Echémosle el agua al tiro nomás, aprovechemos que estamos en un corte. Tírate.
El Mauri.
A la jefa, no me lo. ¿El Mauri?
El Mauri.
¿El Mauri es separatista? Sí.
El Mauri es separatista. Es bueno para el separador.
El ah, Tarra.
El Puigdemont de la radio, sí. El Mauri
es el Bildu.
Nuestro control.
Es el Bildu.
Sí.
Es Bildu. Está pidiendo amnistía con mucha frecuencia. Sí. ¿El Mauro?
Mauro o Chucky, como lo conocen algunos.
Quiere un. No, quiere hacer un plebiscito.
Referéndum.
Referéndum. ¿Dónde? Y uno tiene que elegir. Uno tiene que elegir dónde se queda.
Vamos con los titulares, Enrique Javier.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló la propuesta para la presentación de la reforma tributaria del día lunes. Lo que se conoce como el pacto fiscal, según lo califican desde el gobierno, va a tener 6 ejes e incluirá medidas tributarias de incentivo y mayor recaudación. El jefe de la billetera fiscal afirmó que esperan que la participación de la UDI en este acuerdo con estas características y que puedan responder a esta invitación. El juzgado de garantía de La Serena declaró admisible la querella presentada por Andes Iron, titular del proyecto minero y portuario Dominga, contra el Seremi del Medio Ambiente de la región de Coquimbo, Leonardo Gross. Esto por los delitos de prevaricación administrativa y falsificación debido a la presunta ocultación de documentos oficiales e instrumento público. China acusó a Estados Unidos y a la OTAN de ser la mayor fuente de riesgo e inestabilidad para la paz y la seguridad internacional. Esto en respuesta al comunicado de la reciente cumbre de la Alianza Atlántica. Tan Kefei, vocero del Ministerio de Defensa Nacional, fustigó la acumulación de armas nucleares de ese país y de la Alianza Occidental completa. Y brilla el atletismo chileno, el sudamericano de Sao Paulo. En su primera jornada ya suman 4 clasificados al Mundial de Budapest. Carlos Díaz se quedó con el oro en los 1000 metros y clasificó a la cita planetaria, mientras Humberto Mancilla y Gabriel Guerrero hicieron el 1-2 en lanzamiento de martillo y también llegarán al Mundial. En el lanzamiento de bala, Iván Gallardo se colgó el oro y dirá presente en la cita mundialista que comienza en agosto.
Gracias, Kiki.
Excelente.
Gracias a ustedes.
Lo hizo súper bien.
Sí, no, es seco. ¿Cuánto pesan esos martillos?
¿Ah?
El lanzamiento del martillo. Pesan. ¿Ustedes han agarrado una bola esa del lanzamiento de la bala? ¿Lo
sí,
que son?
Pero no llego cuando tú la tiro.
No, se me cae, llega ahí. Se me cae los pies, digo.
¿Y ahí?
Ah, claro. O sea, no, tiembla el meñique.
Yo de chica tiraba la pelotita, lanzaba la pelotita.
¿Y?
No era buena.
¿No?
No.
¿Para qué era buena cuando chica?
Para la velocidad.
¿Rápida?
Era rápida. 7.26 kilos.
7 kilos. Ah, ¿eras buena para la...?
Era rápida.
Rápida.
No tan rápida, pero era rápida.
¿Sí? ¿Y corriste? ¿Representaste alguna institución en algún momento?
A mi colegio.
¿Y ganaste alguna medalla?
Sí, varias.
¿Podio?
Sí, varias.
Ah, pero es rápida.
No tan rápida, pero rápida. Suficiente para ganar una medallita.
¿Qué ya se dice? Rápida. Está más rápida.
Soy rápida.
Más rápida está acá. Pero es el Quique, no sé si se refiere a los 50 metros planos, no tengo idea. Pero dice, es rápida está acá.
Soy rápida.
7:20, estás en Duna.
Nada personal.
Ya. Banco Central.
Banco Central.
Noticia de hoy que se esperaba para las 6 de la tarde, en la semana donde el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de los Estados Unidos subieron las tasas.
Exactamente.
Chile y su Banco Central hoy informó que bajó las tasas de interés. Y no solo la bajó, la tasa de política monetaria, y no solo la bajó, sino que la bajó en una cantidad muy importante, muy relevante de un punto completo, un punto porcentual, esos 100 puntos base, que es la baja más grande de los últimos 14 años. Es toda una señal, es todo un punto de inflexión, que no sabemos cuál es la velocidad. No quiere decir con esto que se va a caer como un piano una tasa, que va a volver al 3, que vamos a volver a los niveles que tuvimos.
No, falta mucho.
¿Cuál fue el
nivel
más bajo que tuvimos?
De tasa
de TPM, que no es lo mismo que PTM.
¿Falta tomate mayo?
Sí, eso es para el churrasco, esto es para la tasa de interés.
No me acuerdo, pero fue muy baja. ¿Uno y tanto?
Puede ser, no me quiero. Alguien nos va a dar el dato exacto para no equivocarnos.
Ahora, el consenso de los economistas y el mercado, Matías, más o menos manejaba estas cifras. Apostaba que iba a ser 100 puntos base. Algunos hablaban de 0.75 y los más optimistas de 125. Pero la gran mayoría apostaba por 100 puntos. ¿Por qué? Porque tiene que ser rápido el movimiento de bajas de tasas, porque se espera que de aquí a fin de año, llegue a 8%, incluso algunos hablan de 7.5%. Y no quedan muchas posibilidades de bajar la tasa porque hay reunión ahora. En julio esta fue la primera baja, en agosto no hay reunión, en septiembre, en octubre hay, en noviembre no hay, y en diciembre vuelve a haber. O sea, en tres movimientos tienes que bajar bastante la tasa.
Mira.
Por lo tanto, no.
Salvo
le...
que haya algo extraordinario, ya, que no está prohibido.
Sí, no está prohibido, pero bueno.
Y da la urgencia, si lo ameritara, si los números le dan.
Claro, pero más o menos. Sí, por supuesto. Ya,
No está pronosticado,
no se usa. Y entonces, claro, se hablaba de que tenía que ser rápido y porque también tenías que dar una cierta señal al mercado, sobre todo en términos de reactivación. Tenemos áreas de la economía que están súper contraídas, por ejemplo, la construcción. Está pasando por momentos complejísimos. La cantidad de constructoras quebradas.
Sabemos lo que significa la tasa de interés, no solamente tú para financiar tus proyectos, sino para activar la demanda. Porque
claro, y para renegociar tus deudas.
Claro,
pero eso para un montón de cosas.
Para la gestión, para la operación, la construcción, las inversiones, tus proyectos.
Sí.
Pero por el otro, eso por el lado de la oferta.
Para la demanda, claro.
Si
yo quiero un crédito hipotecario.
El mercado hipotecario también está muy deprimido.
Exactamente.
Entonces,
aunque en los últimos meses ha bajado un poco
Están 4.5
sí,
aproximadamente.
Ha ido bajando.
Llegó a 1.7.
El crédito hipotecario también. Un poco para tratar de dar vuelta a la crítica situación que vive la construcción. Sabemos además que la construcción es un índice predictor súper importante. Cuando empieza a caer la construcción, eso te avisa que la cosa se va a complicar.
7.23, no hay tiempo que perder porque tenemos un invitado extraordinario.
Excelente.
7.23, estás en duda.
Ah, nada personal.
Es David Bravo, que no requiere mayor presentación, pero igual es director.
Pero igual lo vamos a presentar.
Sí, pues del Centro de Universidad Católica de Estudios Longitudinales. David, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Matías, Josefina. Mucho gusto de hablar con ustedes.
Igualmente.
Probablemente la invitación fue para hablar sobre lo que ocurrió con el Banco Central hoy día.
No, pero sobre todo por la pobreza.
Pobreza
y CACEN.
Exactamente. Ese es más tu expertise, tu
no, pero el otro, claro, no. y son datos que van a determinar finalmente las políticas públicas de aquí a un buen tiempo. Por lo tanto, profundizar en los resultados que conocimos ayer, yo creo que es muy importante.
Vamos por ahí, David, ¿te parece? ¿Cómo lees tú, cuál es la primera bajada que le haces a esta tremenda noticia, siempre que es que tengamos menos pobres que más pobres? ¿En qué hay que fijarse?
Bueno, por sobre todo es una buena noticia,
claro.
Definitivamente. Y para eso yo estaba siguiendo la conferencia que están transmitiendo, donde explicó un poco todas las cifras el ministro Jackson, y me gustaría citarlo, porque él dijo en un momento que correctamente En el año 90, la tasa de pobreza, que es comparable con la que estamos hoy día, con la que conocimos, es una tasa de 68%. Esas fueron estimaciones que se hicieron después, hace ya varios años atrás, porque como nosotros cambiamos la canasta de pobreza, ¿cierto? La forma en que medimos pobreza es ahora mucho más exigente a lo que teníamos en el año 90. Claro. Y entonces cuando el ministro Jackson dijo algo así como que, y por lo tanto, cuando uno mira lo que había ocurrido en los 30 años, los famosos 30 años, ¿cierto? 68%, y la pobreza había bajado, ¿cierto?, a menos de un dígito, y tuvo su interrupción el año 2020, y ahora volvimos, ¿cierto?, a continuamos esa tendencia. A mí me parece que eso, reconocer eso, darnos cuenta que ese es el punto donde está, donde tiene que estar Chile, ¿cierto?, en esa materia, y ese enorme cambio, ¿cierto?, porque esto no es bajar de 20%, es bajar de 68% en tan solo, ¿cierto?, 30 años, digamos.
¿Cuánto, perdón, David, tú crees estudioso estas cosas? ¿Cuántos países logran en tan poco tiempo un récord o un desempeño de este tipo?
Bueno, es una de las razones por las cuales Chile se hizo muy famoso, ¿no? Porque efectivamente logró generar una baja enorme en la pobreza. Y por cierto, detrás estuvo el crecimiento económico muy fuerte, junto con una expansión en el gasto social, ¿cierto?, desde comienzos de los 90. Por lo tanto, en general es una de las razones por las cuales, como es algo muy raro, por las cuales Chile se hizo muy conocido, ¿cierto?, en todas partes.
David,
Sí, entonces me pareció, la escena me pareció buena, ¿cierto?, como el ministro Jackson diciendo esto, y también ahora escuchando al presidente, ¿cierto?, hablando de que también es un mérito del Estado, ¿cierto?, porque básicamente tenemos dos gobiernos que en la práctica estuvieron detrás de esta cifra. Eso me pareció positivo para las noticias que hemos visto en el último tiempo, para el ambiente que hemos tenido.
David, en ese sentido, el número particular de la medición de 2022, la que conocimos ayer, muchos analistas aseguran que está pronunciada baja en la pobreza tiene mucha relación con la PGU y que justamente esa política pública ha sido determinante para disminuir en los niveles de pobreza y también en el índice Gini de desigualdad. ¿Por qué? Porque las capas más bajas lograron aumentar sus ingresos. ¿Tú coincides con esa visión?
Bueno, tenemos que mirar los detalles, hay que mirar las bases de datos de la encuesta y hay que mirar cuánto pesó cada uno de esos subsidios, porque eso es lo que tenemos que hacer ahora los investigadores, ¿cierto? Uh-huh. Investigadores que van a trabajar con la base de datos y se va a poder responder eso, no algo que uno pueda decir así en 30 segundos. Igual yo estuve mirando la base de datos ayer en algunas cosas y yo creo que es evidente que la PGU fue importante porque la PGU mejoró en los montos, y fue en 2022, ¿cierto?, los montos que estaban recibiendo los pensionados, los que tenían antes el pilar solidario, y luego la nueva cobertura, hasta el 90%, y todo eso ocurrió, por cierto, justo hasta meses antes, digamos, ¿cierto?, de que se levantara la casena. Entonces eso fue importante. También hay otros subsidios que se incorporaron, digamos, en el gobierno precisamente para poder compensar la inflación, ¿cierto? Subsidio canasta básica. Y entonces hay, por eso es que hay una mezcla entre subsidio nuevo, formas nuevas de aportar y también algo de lo que quedó un poco la pandemia.
Pero en todo caso habla de una buena focalización finalmente de los subsidios que se han ido entregando.
Sí. La focalización se nota, digamos, si miran la presentación, se puede ver cómo el monto va cayendo a medida que aumenta el ingreso de las personas, el monto que va a ese decil de ingreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso está bien, eso se ve bien. Por cierto que los subsidios que hemos estado viendo no han estado estrictamente para, sido estrictamente solamente para el 30 o el 40% más pobres, sino que también han ido como el caso de la PGU, ¿cierto?, que va al 90% de la población. Eso ha ayudado, eso fue lo que ayudó a que el Gini cambiara, porque el coeficiente Gini, en realidad, bueno, no sea lo mismo, pero una cosa más técnica, depende mucho de lo que pasa en el medio de la distribución. Comparado con los otros indicadores de desigualdad, que básicamente comparan el 10% más rico con el 10% más pobre, ¿eh? Uh-huh. La desigualdad de todas maneras mejoró, y mejoró incluso en el Gini, que es algo más difícil. Así que, desde ese punto de vista, un buen punto. Ahora, dicho lo anterior, creo que es fundamental decir también la otra cara de esto, ¿cierto? La otra cara es que hay algo que es bien dramático, y que es la situación de los hogares del 40% menor de ingreso. Cuando le sacan los subsidios y mira sus ingresos, que se llaman autónomos, ¿cierto?, que son básicamente los ingresos que las personas básicamente se proveen a sí mismas, digamos, por la vía del trabajo, las pensiones, ¿cierto?, de su cuenta de capitalización individual.
Vender algo que tengan, por ejemplo.
Por supuesto, bueno, y si las personas tienen ahorros, sus, claro, intereses, y están arrendando un departamento, ¿cierto?, esos ingresos que tienen, etcétera, todo eso. Esos son sus ingresos autónomos. Bueno, los ingresos de los cuatro primeros deciles, del 40% inferior de ingresos, claro, mejoraron respecto del 2020, ¿cierto? Y era que no, porque el 2020 tuvimos esa tremenda crisis de empleo.
Claro, veníamos de cero prácticamente.
Entonces, claro, una persona que perdió el empleo son ingresos cero, ¿cierto? Entonces, obviamente que ahí eso afectó mucho. Eso no era novedad. La novedad era ver qué es lo que iba a pasar respecto de la situación prepandemia, que en CACEN era 2017.
Claro.
Y esos ingresos, si bien es cierto, para todos fueron algo mejores, pero para ese grupo los ingresos todavía siguen siendo inferiores. Sí, pues, o sea, ahí lo que eso muestra, se junta esto con los otros datos que hoy día el INE entregó, ¿cierto? Que básicamente todavía tenemos... en la estimación que tenemos con los datos del INE, 407.000 empleos de déficit respecto a la situación prepandemia, todavía a esta altura, ¿no? Y eso significa entonces que son menores ingresos, pero eso está focalizado en personas que tienen menor nivel educacional, son más jóvenes, y que están ahí, que están en esos deciles, y por lo tanto son personas que habrían quedado, una parte importante habría quedado tal vez en la pobreza si es que no hubiéramos tenido de esta fuerte apoyo en políticas sociales. Hay que pensar que la magnitud más o menos es la siguiente. ¿Cuánto era el peso de hoy día, cierto, el aporte que entregan las políticas sociales a los hogares? Del orden de 30.000 pesos en promedio, ¿cierto?, per cápita a los hogares, por persona dentro de los hogares. Eso era antes de la pandemia. El año 2020, ¿cierto?, cuando estábamos en medio de la pandemia, eso subió a 60.000 pesos. Lo que nos informó ayer el Ministerio de Desarrollo Social, resultado de la encuesta en 2022, eso fue 67.000 pesos, o sea, subió, ¿no? O sea, nos quedamos todavía en 2022 con un nivel muy alto, que duplicó el nivel de apoyo que se entregaban antes.
Es sustentable. E
incluso subió.
David Bravo, eso es sustentable en el tiempo, porque suena súper bien y todos quisiéramos que siempre pudiera el Estado tener la capacidad de entregar recursos a los que no pueden. Fantástico, pero no somos Qatar, entonces tenemos que producir de alguna manera. ¿Cómo está?
Y tenemos un mercado laboral que... Bueno, baja por octava vez en 12 meses.
Por eso es la pregunta. Si,
o sea, sube el desempleo,
si los ingresos por trabajo, entiendo que estos no logran subir, ¿y qué tan preocupante te parezca esta suerte de desequilibrio o incapacidad en el largo plazo de mantener esta baja en la pobreza?
Muy preocupante, muy preocupante. De hecho, ahí en la conferencia el ministro decía que se iba a hacer una reunión de gabinete o interministerial para analizar los resultados, que entiendo que se iba a hacer hoy día. Ojalá que sirva para mirar la parte que no es tan bonita, digamos, de estos resultados, que es esa precisamente. Yo creo que no es sostenible pensar que Chile nos vamos a quedar con un nivel de subsidio de esa magnitud. Simplemente lo que es obvio que va a tener que ocurrir es que van a tener que irse retirando los subsidios. Esta es la misma discusión que teníamos cuando se empezaron a dar estos aportes universales, ¿cierto? El IFE universal. Y de hecho hay que retirarlos por dos razones. Bueno, primero sustentabilidad. Esto es algo que se puede hacer en una emergencia, pero si no, ya entramos dentro de los problemas de las múltiples necesidades que tenemos, ¿cierto? Y el tema financiamiento. Entonces es muy complicado. Pero en segundo lugar, es porque esos subsidios no acentúan, no incentivan la incorporación al mercado laboral formal. Entonces, el subsidio, por ejemplo, que se entregó para efectos de compensar la inflación, no es un subsidio que tenga como condición el que una persona consiga un empleo, ni tampoco incentiva que las personas busquen el empleo con más intensidad. Y el gran problema que tenemos hoy día, que es el mismo, lamentablemente, que teníamos también el año 90, en eso no ha cambiado la foto, es ese grupo de personas que son informales, que trabajan por su cuenta, que no cotizan, el grupo de personas que hay algunos que son informales, trabajando en empresas también, hay como un 15% de asalariados, típicamente en empresas más pequeñas. Esa informalidad es la que nos va a carcomer, digamos, y que evidentemente salta después en las discusiones en relación con el tema de pensiones. Entonces, no podemos darnos el lujo hoy día, no es ético, creo yo, mantener esos niveles de apoyo a cambio de simplemente porque sí, ¿cierto? Porque vamos a generar un problema para adelante. Entonces es el momento de discutir cómo se retiran estos subsidios gradualmente o bien cómo se van transformando. Por ejemplo, cuando se transformó el IFE universal, ¿cierto? En IFE laboral, pero el IFE laboral era un incentivo transitorio y que se le daba a las personas solamente cuando conseguían empleo.
Claro.
Entonces eso motivó.
Era un incentivo para que salieran a buscar trabajo.
Y ayudó mucho, yo creo, porque efectivamente la posición de las mujeres creció, digamos, en la recuperación, porque además los incentivos se dieron con más grandes para las mujeres.
David, yo tengo una duda respecto a la pobreza multidimensional, porque los criterios que se miden son trabajo, que está aumentando el desempleo, educación, que vivimos una crisis de educación gravísima, sobre todo de ausentismo escolar, vivienda, explosión de campamento, salud, largas listas de espera, pero me dicen que se disminuye la pobreza multidimensional. Entonces quiero entender cómo se mide y finalmente cuáles son los criterios para establecer esto y determinar que está mejorando la cosa, cuando por simple intuición, que puede estar obviamente equivocada, uno diría que la cosa no está tan bien.
No, un excelente punto, Josefina, yo comparto eso. Efectivamente, según la fórmula, nosotros mejoramos, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que estamos midiendo esa pobreza en varias dimensiones, sin embargo, estamos midiendo asistencia, esto en educación, asistencia. Sabemos que la pandemia, claro, hubo problemas, pero bueno, no tuvimos la medición completa.
Se calcula con respecto a 2017, pues pre-pandemia y pre-estallido.
Claro, exacto. Entonces, tenemos algunos indicadores que son en el tema multidimensional, que yo creo que hay que evaluar, que tienden a ser más formales, ¿no? Evidentemente todavía estamos bastante lejos de pensar que estamos midiendo cosas como calidad de la educación, ¿cierto? O que estamos midiendo, no sé, retraso o eso no aparece en los indicadores. Entonces, yo creo que en Chile las cosas se hacen bastante lento, digamos, lamentablemente, ¿cierto? Hace ya un tiempo. Se generó como harta expectación por la inclusión de más indicadores, o sea, en pobreza no debiera ser solo pobreza en ingresos. Y eso fue, creo yo, una contribución. creo que sí tenemos que mirar qué es lo que metemos dentro de esos indicadores, porque efectivamente hay muchos aspectos que son más formales y hay otros elementos que son más de calidad. Y así como la pobreza por ingresos, la canasta que usábamos antes en el año 90 para medirnos, es una canasta que era mucho más baja que hoy, ¿cierto? A un cierto momento nosotros dijimos, nos vamos a subir la vara, porque lo que es aceptable hoy día, ¿cierto?, es muy distinto a lo que tal vez era a comienzos de los 90. En pobreza multidimensional yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo. Hay dimensiones que no estamos midiendo en todas sus variables que son relevantes. Así que creo que es un buen punto el que mencionas, pero claro, es un tema que no ha estado en la discusión, ¿eh? Así que por eso creo que es un buen punto el que mencionas, José. Sí.
David Bravo, como siempre, muchísimas gracias. David es director del Centro de la Universidad Católica de Estudios Longitudinales. Muchas gracias por estar en contacto con Radio Duna, como siempre.
Gracias a ustedes.
Gracias, chao, David. Un abrazo. Buen fin de semana.
Chao.
Gracias.
Chao. 7:41 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Te parece?
Me parece fantástico.
Reconstruir la historia del cambio climático a través de muestras de glaciares es lo que investiga el profesor de la Universidad Andrés Bello, Francisco Fernando, y un aporte desde la academia y la ciencia a la reconstrucción de nuestra historia.
Incentiva a tus colaboradores con Ahorro Empresa Zurich, un convenio donde ellos pueden ahorrar para su futuro mes a mes y de forma automática, accediendo a la completa oferta de fondos mutuos Zurich, bajo convenientes condiciones. Para más información, ingresa a zurich.cl.
Oye, antes de irnos a un corte, leí una noticia, solamente no la leí en profundidad.
¿Ya?
No la leí en profundidad todavía, pero solamente el titular a mí me causó...
¿Escosor?
Esperanza también.
Ah, esperanza, ¿qué dice?
Gusanos, me acordé por lo del profesor Fernandoy. Gusanos reviven.
¿Ya?
Después de 46.000 años.
¿Pero como que resucitan?
No, estaban congelados bajo el permafrost siberiano. Como se ha ido derritiendo el permafrost, que es una mala noticia.
Sí, sí.
Aparecieron unos gusanos después de 46.000 años. Años.
¿Tú dices que si nos congelan a lo mejor vamos a resistir? Yo no sé si quiero resistir 46.000
años. No, pero imagínate si se sigue calentándose, imagínate, ¿qué gente va a revivir?
No sé, siempre va a haber alguien que quiera.
Era mito, revivirme, ¿verdad? Yo cuando era chico decía que Walt Disney estaba congelado.
Sí, eso decían, era un mito.
Mito
urbano.
Sí. Ah, no, ¿es verdad?
Yo creo que no.
Los especialistas dijeron.
Y decían que... de Michael Jackson también.
¿Sí?
Corrió la información.
Bueno, solo decirte eso, que científicos del Instituto de Zoología de la Universidad de Colonia, el Instituto Max Planck de Biología y Genética, y el Centro de Biología de Sistema, tremendo.
Gente con cualquier currículum.
Gente con mucho currículum, lograron devolver a la vida a nematodos, una especie de gusanos.
¡Lázaro!
Que estuvieron cerca de 46.000 años congelados bajo el permafrost siberiano.
Y caminó. Hazte y caminó.
Descongélate y anda. Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Analizar el impacto que ha tenido el cambio climático y la acción del hombre en nuestro territorio, todo ello a través de muestras de hielo extraídas de glaciares. Es lo que hoy realiza un grupo de científicos liderado por el académico de Universidad Andrés Bello, Dr. Francisco Fernandoy. Un aporte que se pone al servicio de la comunidad y que nos permite reconstruir y entender mejor nuestra historia. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Qué es ir un paso adelante contra el cáncer?
Es contar con los mejores especialistas, por si es que te llegara a pasar.
Es tener un seguro que me proteja ante cualquier tipo de cáncer. En Zurich vamos un paso adelante contra el cáncer. Por eso te ofrecemos el seguro Zurich Oncológico Familiar, que te protege de inmediato al ser diagnosticado de cáncer. Conoce más en Zurich.cl. ¿Y tú? ¿Vas un paso adelante? Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran depositadas bajo los códigos POL 3-201-80108, CAT3-202-202-12, CAT3-202-20213 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva, con más de 7 años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
son los infiltrados en Nada Personal.
7:45. Está haciendo una
Nada Personal.
¿Y ya está con nosotros?
Leslie Ayala.
Leslie Ayala, nuestra infiltrada de hoy viernes, y trae un tema que también está calentito porque hoy se supo de la condena de Martín Pradenas. ¿Cómo estás? Este es un segundo juicio, ya se había suspendido, anulado el anterior. ¿Cómo estás, Leslie?
Bien, aquí estamos en ya nuestras últimas horas de jornada laboral, menos mal.
Tal cual.
Sí, se viene el rico viernes.
Me encantan los viernes, me encanta estar con ustedes los viernes, justo antes de irme a la casa.
Bien, Leslie, bien, Leslie.
Se va arriba.
Me voy con buena energía, sí. Que se necesitan estos
de
tiempos.
De eso se trata.
Es verdad.
Ya, hoy día lo que conocimos, a propósito de esta lectura de sentencia, que fue el acto que se comunicó hoy día, recordemos que Martín Pradenas ya se había dado el veredicto el 16 de julio pasado.
¿El anterior cómo? ¿Cuál era? Para recordarnos.
En el primer juicio, el tercer tribunal oral condenó a Martín Pradenas a 20 años de cárcel. Ya. Y la Corte Suprema anuló esta sentencia y todo lo que sucedió en el juicio a propósito de unos mensajes en redes sociales que había emitido uno de los jueces, justamente el juez redactor de la sentencia de aquel entonces, que llevó incluso a la Corte Suprema, aparte de anular el juicio por falta de imparcialidad de este magistrado, que él retuiteaba, reposteaba exclamaciones que hacían su alumno sobre que Martín Pradenas era un violador, que era un depredador sexual. Él no es que haya admitido directamente, sino que lo reposteó en sus redes sociales, lo que para la Suprema significó justamente que no estaban las garantías del debido proceso de un juicio justo.
Fue bien descriterio.
Y claro, y este descriterio también llevó a la Corte Suprema a abrir un sumario que todavía está pendiente respecto a la actuación de este juez. Bueno, la Fiscalía tuvo que volver a aportar, ahí hubo también un tema de revictimización, como justamente lo ha planteado el Ministerio Público, porque las víctimas de Martín Pradenas, recordemos que él es condenado por 7 hechos, entre ellos está la violación de Antonia Barra, esta joven que luego de denunciar también este hecho termina con su vida en septiembre del año 2019 y que da curso a esta investigación. Fue justamente este caso el que da pie a que otras denunciantes, al menos 6 mujeres, dieran cuenta de estos actos de connotación sexual respecto donde había participado Martín Pradenas. Entonces, lo que tenemos hoy día ya es la sentencia final, ya no hay recurso después de 2 juicios donde el resultado es el mismo, que es la condena, no existe la posibilidad de un tercer juicio. Si habría existido, si por ejemplo en un inicio hubiera sido absuelto y después condenado, ahí existe la posibilidad de la justicia de una tercera instancia, ya no. Hoy día lo que sentenció la justicia, estos 17 años de presidio efectivo, es lo que deberá cumplir Martín Pradenas y que ya está cumpliendo, digámoslo.
¿Cuánto lleva?
Porque a esta sentencia de 17 años se tienen que sumar, perdón, los 3 años que ya han pasado desde que él por primera vez formalizado y se decreta su prisión preventiva. Estos 3 años se suman a su condena, es decir, de los 17 ya...
Quedan 14.
Se restan más bien.
O sea, perdón, se restan.
Se quedan 14 años.
Esto ya, y él entró ya a cumplir en el momento que queda en prisión preventiva, la cual nunca ha sido modificada. Él ha estado preso todo el tiempo durante la investigación. Claro, se resta a la condena, entonces ya tiene 3 años cumplidos.
¿Y puede pedir, por ejemplo, beneficios carcelarios?
Es que acá hay 2 tipos de beneficios. El beneficio penitenciario depende exactamente de gendarmería, y ahí efectivamente la salida dominical, por ejemplo, es un beneficio que no tiene que ver con la justicia. Pero cuando hablamos de la libertad, es decir, que recupere completamente su libre tránsito, por decirlo de alguna forma, eso solamente podría ocurrir después de cumplido 2/3 de su condena de 17 años, es decir, cuando ya sobrepase los 11 años. Y eso solamente le permite postular. Eso no significa que automáticamente él sale en libertad condicional, tendrá que pasar por, obviamente, toda la comisión ad hoc que se forma anualmente y que entrega o no este beneficio, dependiendo, obviamente, de su comportamiento, su arrepentimiento y los informes que se generan al interior de...
Mejor de los casos le quedan 8 años en la cárcel.
No, claro, 8, 9, 10, 11, claro.
Para él, el mejor de los casos,
para él, por supuesto.
Sí, en 8 años más efectivamente podría empezar a postular ya a esta libertad condicional. Y ojo que esto también se da a estos 2/3 porque se modificó la ley. Yo no sé si ustedes recuerdan con estos casos de derechos humanos donde la Corte Suprema, incluso 3 de sus ministros estuvieron acusados constitucionalmente por otorgar beneficios de libertad condicional a violadores de los derechos humanos, hubo una modificación legal radical que antes le permitía a las personas condenadas, ya al sobrepasar la mitad de su condena, el poder optar a un beneficio de libertad vigilada. ¿Y cómo se cambió esta ley? Se incorporaron los delitos más graves, como homicidio y los delitos sexuales, donde la exigencia es aún mayor. Son 2/3 de la condena para poder postular a este beneficio que lo entrega el Poder Judicial. Entonces, también fue un escenario que la Fiscalía evaluó en su momento.
Eso, el Poder Judicial, y lo que dijo antes la José, estos beneficios, por ejemplo, en la salida dominical, ¿tiene que cumplirse un mínimo o eventualmente podría postularlo pronto?
No, siempre la mitad de la condena, por ejemplo, para el tema de los... Sí, se tiene que haber cumplido al menos la mitad y va a depender mucho también de su comportamiento
al interior del penal. Pero en el caso de cumplir todos los requisitos para obtenerla, es a partir de la mitad de la condena.
No, sí, pero solamente una libertad dominical que no te da la posibilidad de hacer tu vida, retomar tu vida normal. Es solamente como una... Se empiezan a adquirir beneficios.
Nocturna, puede ser, o dominical. Beneficios X.
Beneficios X. Pero el más importante es solamente una vez que cumpla 2/3 su condena. Y además de los 17 años, también es importante recalcar que la justicia, en este caso, dictó otras penas accesorias, ¿ya? En el caso de él, por ser condenado por delitos sexuales, él pasa un registro, que el registro de ADN, justamente para personas que han cometido violaciones.
Un montón de pegas que se les prohíben.
Claro, no puede trabajar.
Trabajar en la libre del colegio.
Claro, no puede trabajar con menores de edad de por vida. Y lo otro es que también una pena accesoria, bueno, el tema de cargos públicos tampoco lo puede hacer y ejercer durante el tiempo de la condena. Y lo otro que me pareció destacable también es que una vez que él salga, ya sea con un beneficio o cumpliendo los 17 años de cárcel, él durante los próximos 10 años en libertad no puede acercarse a ninguna de las víctimas, por supuesto, ni a sus domicilios, ni sus lugares de trabajo, y si se encontrara, porque todas las personas además viven en la misma región, que es la región de la Araucanía, y si se encontrara, él debe alejarse porque tiene prohibición de acercarse a cualquiera de estas personas. Una accesoria que también le permite también a las víctimas, de cierta forma, que declararon en este caso, ahora también tener un poquito de más de tranquilidad.
En el caso de víctimas, ¿se considera solamente a las víctimas directas? Porque, bueno, hay que considerar que el caso Antonia Barra, ella se quitó la vida. ¿Se considera, por ejemplo, a familiares?
No, solo la sentencia dice, lo informado hoy día por el tribunal, es a las víctimas. Okay. Ahora, lo otro que también se hablaba y me preguntaban algunos colegas era si esta pena era esperable. Y efectivamente uno ve una situación muy dispar de lo que la fiscalía solicitó, que fueron 41 años de cárcel, y lo que dos tribunales totalmente independientes, con magistrados totalmente distintos, establecen finalmente, que es una pena de 20 y 17 años. O sea, ni en ningún caso se llegaba más o menos lo que la fiscalía estaba pidiendo. Y efectivamente es porque es una pena bastante alta para los delitos que se estaban imputando. Obviamente esto no deja contento a la familia, porque la familia, su duelo tiene que ver justamente con esa sensación de justicia. Y nosotros escuchamos hoy día a los padres de Antonia, justamente a la madre, que yo pocas veces la he visto también intervenir, que ella siente que no se hizo justicia al dictaminarse estos 17 años, y queda un poco como esa sensación de que al menos su entorno familiar no quedó satisfecho, pero la fiscalía, en su contraparte, habiendo solicitado 41 años, también da cuenta de que está una pena bastante alta, y ellos dicen que la valoran desde ese punto de vista, sobre todo porque acá se hizo un caso donde se escuchó la voz de Antonia. Su propio abogado, el abogado de la familia, Carlos Gajardo, el exfiscal, dice que fue muy importante los audios que dejó Antonia en vida para justamente llegar a esta condena, y porque también el caso de Antonia impulsó y le dio cierta seguridad a las otras víctimas para recurrir a la justicia y hablar, porque son víctimas que estaban desde el año 2009 en adelante hasta el 2020, ¿cierto? Esas son las víctimas que se llevaron a juicio, pero esas víctimas no habían hablado hasta que conocen el caso de Antonia.
El caso de Antonia rompe en hielo y hace que mucha gente, muchas otras víctimas dijeran, bueno, a mí me pasó lo mismo, o yo también fui víctima, yo también me sumo. Suele ser que hay casos que son la vanguardia, claro. Y otros que lo siguen.
Y desde ese punto de vista se destaca también el valor de la sentencia de haber contado con los audios, ¿no?, de Antonia, como donde prueba, ella expresa lo que le había ocurrido, y bueno, sale el nombre de Martín Pradena, y luego se arma también, no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros lo abordamos desde el estallido social, que estaba muy concentrado en Santiago, pero por esos meses, en septiembre, octubre del 2019, por ahí, lo que generó Antonia justamente en la Araucanía fue una especie de estallido social. De hecho, yo me acuerdo que fui a cubrir, no me acuerdo si era Catrillanca o alguno de estos juicios en la zona, y todas las paredes, como acá en Santiago, el estallido social se llenaban como de algún tipo de consignas. Las paredes ya estaban muy enfocadas en Antonia Barra. Entonces, obviamente, es un caso emblemático.
¿Él sigue sosteniendo su total inocencia?
Él, claro,
en este caso
mantuvo silencio. No, en el segundo juicio se habló. Dijo que había estado durante 3 años pagando por delitos que él no había cometido, y desde el punto de vista mantuvo una defensa en el sentido de la inocencia y no reconocer que estos actos que él cometió generaron obviamente un daño en sus víctimas y eran actos de connotación sexual, que él no los vio de esta forma, porque la defensa lo que siempre planteó es que acá todos los actos fueron consentidos, situación que no quedó probada y por eso la justicia determina además esta cantidad de delitos. O sea, la fiscalía en su alegato de clausura dice que acá hay un modo de operar que lo tuvo durante años, y de hecho lo llega a llamar como una especie, o comparar con un depredador sexual.
Si no hubiesen llegado las otras víctimas, hubiese sido difícil probar el modus operandi, y si a lo mejor el caso de Antonio hubiese sido el único contra Martín Pradena, estoy preguntando, quizás hubiese sido la versión de uno contra el otro, el del consentimiento, ¿o no?
Sí, para la fiscalía fue demasiado importante el impulso que llevó a las otras mujeres a denunciar, porque obviamente los delitos sexuales no son fáciles de mantener a la víctima durante el proceso. Incluso no habían sido ni hasta ese día capaces de denunciarlo en la instancia formal. Entonces, para ellos fue muy importante tener otros casos, justamente para demostrar que tener un hecho aislado. Y lo más difícil que era para los investigadores en este caso era justamente que si el caso de Antonio era un caso solo, era el caso ni siquiera de uno contra otro, porque Antonia no estaba para defenderse, Antonia no estaba para profundizar sobre los datos, y Antonia no estaba para tener la voz presente en el tribunal. Por eso, finalmente, acá hay muchos testigos de contexto que tuvieron que comparecer, porque la ausencia, obviamente, física de ella solamente se vio reflejada a través de sus audios, que fueron introducidos en este juicio como peritaje. Pero, evidentemente, sí, habría sido mucho más complejo lograr una condena sin tener estas otras víctimas que tuvieron la capacidad de enfrentar a la justicia, y también caso, pedir como una justicia y reparación para todas, incluida obviamente la memoria de Antonia, que se ve reflejada también en sus padres hoy día a la salida del tribunal. Con esto se pone cierre
definitivo
a este episodio de lamentable del suicidio de Antonia Barra, y bueno, la condena de 17 años para Martín Pradenas.
Leslie Ayala, muchas gracias por este reporteo y este tema.
Gracias, Leslie.
Que vaya muy bien.
Igual ustedes descansen.
Muy buen fin de semana.
Eso, ahí, a desconectarse.
Brillo, algo. Siempre preguntamos.
Siempre hay algo.
¿Cómo está el brillo?
La Leli siempre tiene brillo.
Sí, siempre tengo brillo. Tengo un par de como cumpleaños, ¿no? Si se viene
fuerte. Promete, un par de cumpleaños.
Promete. Mira. Así que todos los que pretendían llamar a la Leli a la ya está con el carnet completo. Carnet de baile, como se decía antiguamente. ¿Cómo están los brillos por aquí, José?
Hoy día más tranquilo, mañana está más.
Mañana sí, nos vamos a sacudir,
claro.
¿Y tú?
Yo bien.
¿Se vienen festejos?
¿Cumpleaños también?
No, sus cositas.
¿Con el guatón?
Sí, con el guatón, el pelado negro.
Ya,
sí. No, sus cositas.
¿Y en Santiago,
Matías? Sí, Santiago, Chile. Quiero ir al cine, quiero ir a ver Oppenheimer.
Ah, ya la vi.
Me encantaría ver
Barbie.
Me encantaría ver las dos. No, juntas,
eso es como.
No, pero puede ser, sí.
No, pero Oppenheimer, demasiado buena, me encantó.
Yo quiero ver Oppenheimer el domingo.
¿Sí? ¿A qué hora?
¿Querí conmigo?
Ah. Oye, prepárense que entre horas 10 no son fáciles hasta. Yo les digo porque estuve así.
¿A qué edad te refieres? ¿A la tuya o a la mía? Pero hagamos la diferencia.
A todas nuestras edades, que ya son.
Del día ya la semana. 25. Pásenlo muy bien todos, descansen. Gracias, chao.
Chao.